El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En la madrugada del pasado domingo, víspera de la Epifanía, cuando la mayoría de las familias estaba pensando en los regalos de los niños y preparándose para la cabalgata de Reyes, unos vándalos intentaron quemar la iglesia de Santa Marina de Sevilla, lanzando dos recipientes con un líquido inflamable en las puertas del templo, de manera que el líquido se coló por la rendija de la puerta, provocando que prendiese las cortinas que había en su interior. La rápida llamada de los vecinos al número de emergencias y la pronta actuación de los bomberos hizo que el suceso se quedara solo en un susto y que solo haya que lamentar daños materiales. La archidiócesis publicó un comunicado en el que censura a los que se atreven a cometer estas vilezas que ofenden a Dios, a los fieles católicos y a muchas personas de buena voluntad y son expresión de un odio estéril que solo genera crispación y temor y que no contribuye a la pacífica y justa convivencia. Al parecer, con anterioridad ya habían aparecido pintadas en las paredes del templo a favor del aborto y amenazas de recurrir al fuego contra la iglesia. Pintadas que se habían repetido en otras iglesias como la de los Servitas, San Marcos y Santa Paula. En esta última la pintada decía: mi cuerpo, mi decisión, aborto libre. Bonita forma de defender una postura intentando quemar una iglesia y ofendiendo los sentimientos religiosos de miles de sevillanos. Prefieren usar la razón de la fuerza antes que la fuerza de la razón. Tampoco son conscientes de que defender el derecho a la vida, aun de los no nacidos, no es exclusiva de los católicos. Va más allá de los planteamientos religiosos. Es una cuestión de ética natural y se cuentan por miles y millones los que defienden el derecho a la vida al margen de sus ideas religiosas. Poner el punto de mira en los católicos es simplemente una muestra de ignorancia y una postura reaccionaria que en nada resuelve la realidad. También la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha condenado el atentado, manifestando que este acto supone el desprecio más absoluto por la libertad humana y los valores de convivencia cívica.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, el próximo miércoles, día 15, va a tener lugar el acto de celebración del 25 aniversario de la Fundación Jóvenes y Desarrollo. En 1988 nació Jóvenes del Tercer Mundo, una asociación vinculada a los misioneros salesianos y que fue fundada justamente por un grupo de exalumnos salesianos. El fin era cooperar para la consecución de un desarrollo sostenible. Y tratándose de salesianos, tú, Pepe, de esto, que eres profesional de la educación, sabes más que yo, estamos hablando de educación pura y dura en el más amplio sentido de la palabra, en la que tienen larga, larga experiencia. Así que vamos a entrevistar a Manuel de Castro, que es el presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, un saludo, Manolo.
Bueno, como digo, vamos a celebrar el 25 aniversario, y digo vamos porque a mí me han invitado, ¿cierto? Para mí es especial porque a través del espejo, justamente, hemos visto nacer, crecer y llegar a este aniversario una fundación impulsada por esos alumnos salesianos. Supongo que algunos de aquellos fundadores van a estar en el aniversario, ¿no, Manuel?
Contamos con ellos, claro, aunque alguno desgraciadamente ya ha fallecido, porque son 25 años, pero sí contamos con dos o tres de los que estuvieron en los orígenes de la fundación.
Bueno, ¿en qué va a consistir ese acto que está programado para el próximo día 15 aquí en Madrid?
Pues es el típico acto institucional centrado fundamentalmente en lo que es el pregón del 25 aniversario, que quiere ser pues un reconocimiento, una alabanza a la ONG por el trabajo realizado durante todo este tiempo y sobre todo a las personas que están detrás, porque cuando hablamos de instituciones no podemos olvidar que las instituciones están movidas por las personas y, lo que es más importante, están al servicio de las personas.
Efectivamente. Bueno, yo decía que tratándose de salesianos estamos hablando de educación, aunque no es solo educación. Jóvenes y Desarrollo es el nombre de la fundación ahora, que cambió hace unos años de nombre, pero simplemente para que no... Supongo que para eliminarlo del tercer mundo, que de repente tiene unas connotaciones, no sé si
pues
peyorativas,
sí,
¿verdad?
Un lenguaje, como dicen ahora, políticamente no correcto. Entonces, en el contexto de lo que se supone que es la cooperación al desarrollo, lo de hablar de tercer mundo ya no resulta muy respetuoso.
Bueno, pero es una forma de localizar, ¿verdad?
Sí.
O sea, que seguimos entendiéndonos, a pesar de que hay que ser respetuoso y políticamente correcto. ¿Sigue siendo la educación la base fundamental de los proyectos de Jóvenes y Desarrollo?
Efectivamente. Nosotros, aunque trabajamos por un lado los proyectos de desarrollo, trabajamos por otro lado la educación para el desarrollo y trabajamos el voluntariado, en todo caso, todos los tres ámbitos se dirigen a la educación. Nosotros hemos acuñado un lema que dice: educar hoy es ayudar para siempre. Porque estamos convencidos que la educación es la palanca fundamental para conseguir que esos pueblos y esas bolsas también de marginación y de pobreza que existen, pues vayan poquito a poco superando. Porque lo que no podemos hacer es estar toda la vida sosteniéndolos, sino lo que hay que lograr precisamente es que ellos puedan sostenerse por sus propios medios y conozcan un desarrollo suficiente para hacerlo.
Yo no sé si ustedes también dividen en dos tipos de educación aquella que están poniendo en práctica en sus proyectos de cooperación. Por un lado, la educación común y corriente que entendemos aquí, o sea, lo de primaria, secundaria, ahora ya no sé ni a dónde nos llegamos, pero bueno, para entendernos, infantil, primaria, etcétera, y por otro lado, la educación en formación. Como yo he tenido la suerte de ver algunos de esos talleres de formación impulsados por los salesianos en algunos de esos países del sur, creo que hay una diferencia, ¿no, Manuel?
Sí, ciertamente nosotros dentro del ámbito educativo estamos especializados en lo que se llama aquí, se conoce como la formación profesional, que en otros países se denomina formación técnica y profesional. Porque en fin, la educación profesional es una palanca excelente para resolver el problema del subdesarrollo y sobre todo para abrir caminos y posibilidades a los jóvenes de poder subsistir, de poder mejorar el país. Entonces, nuestra especialización está precisamente ahí, en la formación profesional, y la aplicamos tanto desde el punto de vista reglado como en muchos casos también lo que llamamos la formación profesional de carácter o de ámbito ocupacional, porque ciertamente, repito, resuelve muchísimos de los problemas de estos países en vías de desarrollo.
Sin lugar a dudas. Supongo que a lo mejor ha tenido oportunidad de verlo y si no se lo habrán contado, como ya se lo cuento yo ahora, cuando uno va y ve un proyecto y a continuación no tiene más que pistas para poder decir es que este es un proyecto de los salesianos.
Sí, yo he tenido la oportunidad de visitar algunos de los proyectos que nosotros estamos llevando adelante, en concreto en Haití, el proyecto de formación profesional que estamos llevando adelante con Cáritas, el proyecto de formación profesional que se ha desarrollado tanto en la República Dominicana, como en Mozambique, y luego también he llegado a conocer el proyecto de formación profesional y de enseñanza general básica que estamos promocionando en la República del Sudán del Sur, desgraciadamente en estos momentos en situación de guerra y de polémica que nos ha obligado pues a retirar a nuestros voluntarios por una temporada, espero.
Bueno, en cualquier caso, supongo que se siente muy orgulloso de que esos proyectos sean ejemplares.
Pues yo creo que sí, porque nosotros, siguiendo a nuestro fundador Don Bosco, hemos tenido siempre como bandera el trabajar con las personas más necesitadas, el trabajar con los muchachos, con los obreros, con los que van a ser obreros, en darles la oportunidad de un trabajo. Y luego hay otra faceta que estamos desarrollando que es para sentirse orgulloso de ella, y me refiero a los llamados niños de la calle, que son chavales que están abandonados por sus familias o que ellos mismos han huido de las familias, a los que tenemos la tarea de recogerlos, encauzarlos, volverlos a integrar. y terminar formándolos para integrarse ya con pleno derecho y con un trabajo en la sociedad.
Más la sensibilización que hacen ustedes en España, que no es ninguna tontería.
Y estamos trabajando también desde hace más de 7-8 años lo que llamamos la educación para el desarrollo, con proyectos financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, la EFID, y que tienen como objetivo precisamente el formar a los alumnos de los colegios, tanto públicos como concertados o privados de aquí de España, formar a los alumnos para que la situación de pobreza y la situación de injusticia que se está dando en el mundo y que ha recalcado muy bien el Papa Francisco pueda ir poquito a poco modificándose con otra manera de vivir, con otra manera de gestionar la economía.
Bueno, hay que decir que están presentes en todo el territorio español.
Estamos presentes en todo el territorio español y tenemos otras dos ONGs que posiblemente irán poco a poco coordinándose con nosotros, una en la zona de Andalucía, que se llama Solidaridad Don Bosco, y otra en Cataluña, que se llama PULS.
Ah, bueno, o sea que ustedes han creado alguna otra pequeña ONG, al revés de lo que están haciendo todas, que se están reuniendo para tener más fuerza.
No, nosotros... Estas dos ONGs están creadas ya hace bastante tiempo, alguna de ellas más de 20 años, y estamos también en el mismo proceso de unificar y fuerzas porque creemos que es lo más conveniente para todos.
Bueno, el tiempo nos dará o nos quitará razones, ¿no?, en esto de unificar e intentar reagrupar. Seguramente es la crisis la que hace que se unifiquen y se reagrupen, pero no el contenido de lo que se está haciendo, ¿no?
Bueno,
evidentemente.
En realidad nosotros los tres trabajamos
en lo mismo
y con el mismo espíritu y con la misma ideología y la misma filosofía cristiana y salesiana, o sea que no va a ser difícil unificar estructuras cuando los objetivos, los contenidos y la forma de hacer es la misma.
Evidentemente. Bueno, me parece que huelga decir que tratándose de una organización que está vinculada a los salesianos, o sea, a la forma de hacer y de pensar de Don Bosco, forman ustedes parte de la red internacional Don Bosco, claro.
Sí, formamos parte de una estructura que se denomina Don Bosco Network, que reúne a las principales ONGs de desarrollo que tenemos pues tanto en Estados Unidos, en Italia, en Bruselas, en Alemania, en Austria, en España, en fin, en bastantes países. Y también hay otra serie de ONGs con un carácter un poco diferente, muy, muy numerosas, que se encuentran ubicadas en la India.
Ahora que no me oyen mis dos compañeros, Pepe y su invitado Abelino, ambos vinculados al mundo de la educación en España, que no están prestándome excesiva atención, le pregunto, ¿hay tanta diferencia? Es una maldad. ¿Hay tanta diferencia en la educación en los diferentes países del mundo?
Bueno, sí, hay mucha diferencia. A mí me da un poquito de pena la vez que hice la visita a Sudán del Sur, las metodologías de enseñanza que todavía se siguen viendo, que me recuerdan las que nosotros teníamos aquí en los años 50, cantando las respuestas y las preguntas todos juntos, sin medios adecuados. Menos mal que vamos poquito a poco introduciendo ya, con un salto casi enorme, sin pasar por estadios intermedios, las nuevas tecnologías, el Internet y todo esto, pero sí, hay mucha diferencia, sí.
O sea que nos queda mucho por hacer, ¿no, Manuel?
Nos queda muchísimo por hacer, y más en estos momentos en que las ONGs estamos pasando, y también la nuestra, ciertas graves dificultades porque la ayuda internacional al desarrollo por parte de los gobiernos, en concreto del gobierno español, pues se ha cortado y se ha rebajado un montón. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Yo creo que lo estamos pasando mal en España, efectivamente, pero no hay punto nunca de comparación con lo que es la situación de estos países.
Afortunadamente, los que nos dedicamos a esto somos inasequibles al desaliento. Así que enhorabuena, Manuel, a usted, a toda la familia que forma parte de esta organización, Jóvenes y Desarrollo, y no, yo creo que yo no estaré para los 50 años, pero bueno, alguien estará y podremos hablar de ello. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes.
Pues, gracias, y simplemente decir que el que quiera conocernos un poquito más no tiene más
web.
Que asomarse a la web, que es www.jovenesydesarrollo.org. Muchas gracias a todos.
Buenas
Muy
tardes.
Bien, pues gracias a Manuel de Castro, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él. Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Una radio para tu información.
Empezamos con una última hora. La Fiscalía acaba de pedir que la audiencia...
Una programación diseñada para que estés al tanto de lo que pasa. Te conectes cuando te conectes.
Bienvenidos a la cadena COPE a la mañana, los que se incorporan en estos momentos a nuestro tiempo de radio.
En COPE actualizamos la información cada 30 minutos y te contamos la noticia cuando se produce.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El curso pasado se celebró en la Iglesia de Madrid la denominada Misión Madrid. Este curso 2013-14 se está desarrollando la llamada Misión Madrid en los colegios, que junto con las familias y las parroquias puedan dar testimonio de una acción pastoral conjunta en un proyecto integral de educación. Durante estos meses los colegios están llevando a cabo una serie de actividades que culminarán el próximo mes de febrero con la celebración de una Semana de la Fe, cuyo objetivo consiste en impulsar la exigencia apostólica de una gran acción misionera en los colegios. Abelino Revilla es el delegado episcopal de enseñanza de la Diócesis de Madrid, que nos va a explicar un poco en qué consiste esta misión. Abelino, buenas tardes.
Buenas tardes.
El objetivo, lógicamente, es anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero quizá de una manera más intensa en la vida cotidiana de los alumnos.
Sí, hay que poner en continuidad esta Misión Madrid en los colegios con lo que es, con lo que viene siendo ya la Misión Madrid, que se comenzó hace 2 años, dentro de lo que era la llamada la nueva evangelización, Benedicto XVI, y también la convocación del Año de la Fe. Por otro lado, no hay que olvidar que tuvimos 2011, la Jornada Mundial de la Juventud, y que el Papa Benedicto XVI nos invitaba realmente a llevar la alegría de la fe a otros. En este sentido, la diócesis vio que era muy conveniente llevar adelante este proyecto de evangelización que se llamó Misión Madrid, y que durante el curso pasado, pues fundamentalmente fue a través de las parroquias, las familias, y continúa también este año siendo también misión, pero se concentra en uno de los elementos evangelizadores más importantes que tiene también la Diócesis de Madrid, como es la escuela. Y entonces lo llamamos Misión Madrid en los colegios, donde se quiere de alguna manera insistir en este elemento evangelizador en el ámbito también de los colegios, teniendo en cuenta la relación que tiene que darse importante entre la familia, por un lado, la escuela y también las parroquias.
Y entonces, ¿quiénes o qué tipo de colegios están invitados?
Están invitados todos los colegios, no solamente la escuela católica, sino también la misma escuela pública, a través de aquellos alumnos que eligen, por ejemplo, la clase de religión y con sus profesores, que se pueden unir también a esta Misión Madrid y que se va a tener, digamos, el elemento digamos más importante en lo que denominamos la Semana de la Misión, que va a ser la semana del 17 al 21 sí, de febrero.
De eso hablamos ahora.
Donde
pero entonces...
ahí realmente se va a concentrar una serie de actividades como culminación un poco
exacto,
de todo esto.
Exacto. Ahora hablaremos de esa Semana de la Fe. Pero decíamos entonces que están invitados los colegios, tanto los católicos sí, como otros privados no católicos, como públicos a través del profesorado de religión.
De religión,
¿no?
Aquellos, digamos, alumnos realmente que quieren, digamos, participar de la misma.
¿Los destinatarios, qué tipo de alumnos son? ¿Los de primaria, los de secundaria?
Todo tipo, digamos, de alumnos, es decir, pues desde primaria, digamos, hasta bachillerato, en el sentido de que, y bueno, y también, lógicamente, la infantil. No hay que olvidar realmente que también los alumnos de infantil asisten a la clase de religión, en la estatal, todos aquellos realmente que los padres lo quieren, y lógicamente en la católica como una oferta, digamos, que forma parte también del ideario del centro. En este sentido, todos aquellos realmente creyentes, todos aquellos que forman parte de la escuela, y que no solamente va dirigido realmente a ellos, sino también a otros que, no siendo, digamos, creyentes, pero están dispuestos a escuchar, digamos, de sus compañeros, de otros alumnos, esta, digamos, llamada de Jesús.
Durante todos estos meses en los colegios se están realizando una serie de actividades que, como decíamos antes, culminarán en el mes de febrero, en esa Semana de la Fe. Estas actividades que están desarrollando los colegios, hay unas, digamos, de tipo general que de alguna manera organiza la propia Delegación Episcopal de Enseñanza, y otras más de tipo específico, que dejando la iniciativa a cada centro que pueda realizar esas actividades, ¿no?
Sí, no hay que olvidar que la Escuela Católica, digamos, se viene realizando desde siempre, ¿verdad?, todo un proyecto pastoral, y en este sentido no es algo que vaya a ser por primera vez este proyecto. Digamos, la originalidad de esta Misión Madrid en los colegios está en que, a través, de alguna manera, de la unión de todos los centros y focalizado fundamentalmente en esa semana, queremos realmente incidir en este carácter, digamos, como tal evangelizador. Pero no cabe duda que la pastoral que llevan a cabo los distintos colegios católicos ayuda realmente, no solamente en este año, sino en los distintos años, a que los estudiantes, los alumnos, pues conozcan también, digamos, a Jesús, y en este sentido vayan conociendo cada vez mejor el Evangelio. En cuanto a lo que es propiamente esa semana, es donde aparecen una serie de actividades generales y otras más particulares. Es decir, hemos llamado una serie de propuestas generales a las que se van a realizar en unos colegios en torno a lo que denominamos propiamente evangelización. Es decir, cada uno de esos 5 días de la semana, de lunes a viernes, lo hemos denominado de una determinada forma. Por ejemplo, el primer día, el lunes, lo que es propiamente la llamada; el segundo día, el seguimiento; el tercer día, el miércoles, lo que es la necesidad, digamos, de la Iglesia como transmisora de esa llamada; el cuarto día, lo que tiene que ver propiamente con la caridad; y el quinto, la Eucaristía, en cuanto que es la que construye propiamente la Iglesia. Entonces, las distintas actividades van a estar relacionadas con esos distintos elementos de esa evangelización, con cada uno de esos días. Entonces, hay una serie de colegios a los que hemos invitado, de alguna manera, para que cada uno de esos se, digamos, focalice, digamos, su actividad en uno de esos días, y eso será transmitido vía Internet, a la que se podrán unir otros colegios o, fundamentalmente, también los centros estatales, a través, digamos, de la clase de religión, por medio, digamos, de Internet. Uh-huh. Pero la mayoría de los centros católicos van a participar en esta semana por medio, digamos, de una serie de actividades que ellos mismos, en torno realmente a estos núcleos fundamentales que nosotros hemos ido, digamos, proponiendo, es decir, en torno a esos núcleos de la evangelización, sus propias actividades. Todo eso nosotros lo vamos a ir recogiendo y aparecerá en una publicación, de alguna manera, donde estarán todos los centros que están colaborando, y tendremos, de alguna manera, pues oportunidad de ver cada día, digamos, qué centros, digamos, están haciendo unas actividades u otras, ayudando, de alguna manera, a sus alumnos a participar de ese elemento evangelizador. Y todo eso va a culminar el viernes, ¿verdad?, el viernes 21, con un acto festivo en la explanada de la catedral, a primera hora, digamos, de la mañana, de 10 a 12, y luego a partir de las 12 y media con una Eucaristía en la catedral presidida por el señor cardenal, donde, bueno, pues estarán todos los alumnos que vayan realmente ese día a estar allí presentes, bueno, pues conociéndose y culminando con lo que es la Eucaristía.
Uh-huh. Pero no deja de ser una idea original el que se elige un centro para que sea, por decirlo así, de alguna manera, como si fuera cabecera, uh-huh, y luego comparten con otros colegios que, a través de Internet, en un momento determinado del día y a una hora determinada, se ponen en conexión en Internet y pueden compartir todas esas,
claro,
actividades.
Eso lo hemos querido hacer, lógicamente, para todo aquel que quiera, como tal, digamos, engancharse. Toda esa información vendrá, lógicamente, en el folleto que estamos preparando, pero fundamentalmente para aquellos centros públicos que, lógicamente, tienen, digamos, menos posibilidades, digamos, de estas actividades, es decir, de los centros católicos con ideario, pero que en la clase de religión, bueno, pues pueden, digamos, conectarse con esa actividad, y el profesor de religión trabajar de forma interactiva esa actividad también con los alumnos, es decir, dar esa posibilidad para que también, no solamente la Escuela Católica, sino también los colegios públicos puedan participar en esta semana de la misión.
Uh-huh. Estamos hablando de una semana de febrero, que es del 17 al 21, pero has dicho que ahora, en estos días, se va a publicar un como un programa, un folleto, donde aparezcan todos los colegios que han colaborado, ¿no?
Sí, nosotros estamos ahora en la fase, digamos, de publicidad. Entonces, en breve van a recibir los colegios, las parroquias, publicidad por medio de carteles, invitando realmente a esta semana de la Misión Madre en los colegios, y luego también esta publicación, este folleto pues extenso, donde van a ir apareciendo todos los colegios con las actividades que van a ir realizando, de tal manera que todos podrán estar, digamos, conectados en red, vamos a decirlo así, enterarse lo que está haciendo, digamos, cada colegio y poder participar unos realmente con otros. Y eso lo irán recibiendo a lo largo, digamos, del mes de febrero, pues todos los centros.
O sea, toda una actividad que ha durado el primer trimestre del curso, que ahora ya se va concretando en toda esa actividad que dices que se publicará para culminar en la semana del 17 al 21 de febrero.
Pero que no hay que olvidar que, como tal, de alguna manera, la semana, digamos, esta sigue adelante. Es decir, porque previo, digamos, a este trabajo, ha habido un trabajo por vicarías de los distintos colegios, uh-huh, en unión realmente con las parroquias, y este es un acto fundamental, pero van a poder hacer también otras actividades de acuerdo un poco a lo que ellos hayan ido proponiendo.
Pues gracias, Avelino Revilla, por explicarnos en qué consiste esta Misión Madrid en los colegios. Esperemos, sin duda, que tendrá su éxito y su repercusión también en la evangelización. Aquí termina El Espejo de hoy. Gracias a ustedes por su atención. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.